una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es sábado, en el que disfrutamos aún en buena parte de España de temperaturas casi más primaverales que otoñales. De hecho, mañana en algunos puntos del país, sobre todo en el sur, se van a alcanzar los 33 grados. Pero no nos engañemos, porque tenemos a la vuelta de la esquina un invierno que viene además asociado a una palabra: incertidumbre. Estamos todos, seguro que tú también, concienciados de que va a ser duro y de que tenemos por delante unos meses complicados. Ya lo sabes, la guerra de Ucrania y la economía todavía maltrecha por la pandemia del COVID amenazan con tener que apretarnos el cinturón. ¿Aún más, te preguntas? Pues eso parece. Y claro, entonces, con todos esos datos económicos que venimos conociendo casi a diario y casi todos negativos, pues seguro que a ti también te ha asustado de repente leer, escuchar informaciones como la que publicaba ayer la agencia de noticias Bloomberg. Decía que la Unión Europea había congelado los fondos de recuperación a España, nuestro país, por no cumplir con los compromisos marcados. Esos fondos de recuperación, cuya previsión es que nos lleguen desde Bruselas, en total 140.000 millones de euros, de los que 60.000 no hay que devolver, son a fondo perdido, y 80.000 sí, son préstamos, que todavía no está claro si los vamos a pedir o no. Son esos denominados fondos Next Generation, de los que España ha recibido hasta ahora unos 30.000 millones. Bueno, pues el lío llega cuando Bloomberg publica eso, que se nos han congelado, al menos la próxima partida que nos tiene que llegar, y es entonces cuando la Comisión Europea se ve obligada a emitir un comunicado diciendo que no se congelan los fondos, que eso es infundado, pero que van a revisar que todo se está cumpliendo, que eso ya de por sí significa algo, al menos un toque de atención a nuestro país. Y todo esto en una semana en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentaba ese plan de ahorro energético para este invierno. Esos 3.000 millones de euros adicionales que salen de los presupuestos generales del Estado, que además el gobierno tiene que aprobar antes de que acabe el año. ¿Y de qué dependen en gran parte esos presupuestos generales del Estado, en su mayoría? De esos fondos de recuperación europea. Por eso ese susto que te decía, porque nos preocupan sobremanera aún más ahora estas noticias que van a terminar afectando, como siempre, a tu bolsillo y al mío. Estas filtraciones solo hacen que provocar aún más desconfianza. Y ahora todos tenemos la calculadora en la mano para tratar de ahorrar en todos los ámbitos de nuestra vida. Todos hacemos un reajuste en nuestras economías. Estamos midiendo muy mucho, por ejemplo, ya las horas de calefacción. Imagínate cuando llegue el frío. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Nos hemos preguntado en este Mediodía COPE, en esas facturas de la calefacción que van a estar disparadas en colegios o institutos. ¿Por qué es este un caso que tiene miga? ¿Por qué? Porque son diferentes esas facturas, esos presupuestos. En los colegios de infantil y primaria, el gasto energético corre a cargo de los ayuntamientos, mientras que los institutos públicos son ellos quienes pagan sus facturas con el presupuesto anual que reciben de la administración autonómica. Es cada administración la que estipula el presupuesto que entrega cada instituto, pero es en función de varios factores, de la zona donde esté ubicado el centro, si es más fría o no, el número de alumnos o cómo de grande sea el edificio. Muchos factores que finalmente van a desembocar en que va a haber que ajustar muy mucho ese presupuesto. Y claro, como siempre, cuando tienes que coger de un lado, el otro se te descompensa. Nos lo explicaba aquí a COPE María Victoria. Ella es la directora de un instituto en Valderas, en León. Un instituto que tiene solo 125 alumnos.
Vamos a gastar más de toda la partida anual que nos concedan. Si antes pues se iba el 40% en suministros, pues ahora a lo mejor se va a ir el 60% de la partida anual. Entonces lo quitaremos pues de otros sitios. Yo siempre digo, esto es como una casa. Todo no se puede. O sea, los niños no se van a quedar, en mi caso, ni con frío ni sin una tiza. Pero claro, yo por ejemplo, pues nuestra gestión siempre está muy saneada, porque cuando hemos podido ahorrar, pues hemos ahorrado.
Pero van a salir perdiendo los niños, porque van a tener que hacer los gestores de ese centro malabares, como todos este invierno, para cuadrar las cuentas. Por cierto, que directamente en ese plan de ahorro y eficiencia energética del que te hablaba, aprobado por el gobierno esta semana, no se incluye a centros educativos, que se busquen la vida a las distintas administraciones. Así bien, este 15 de octubre, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Ucrania denuncia nuevos ataques de Rusia.
Kiev asegura que el ejército de Moscú ha atacado esta mañana varias regiones del país, incluida la capital, donde han vuelto a sonar las sirenas. Unos ataques que han afectado a una importante instalación eléctrica de la capital.
Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir unas pensiones justas.
15.000 personas, según la delegación del gobierno, han salido a la calle para pedir la revalorización de las pensiones y los salarios conforme al IPC.
¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden!
Entre las reivindicaciones piden también una pensión mínima del 60% del salario mínimo.
Pasan a disposición judicial los tres detenidos por el secuestro de un bebé en Zaragoza.
Concretamente, los hechos sucedieron la tarde del jueves en el aparcamiento del Monasterio de Piedra, en el término municipal de Nueva. Los principales sospechosos son el padre, el abuelo y un amigo del progenitor, que fueron detenidos ayer en la localidad madrileña de Parla. El bebé ya se encuentra sano y salvo junto a su madre.
Y a esta hora ya tenemos en directo la jornada número 9 en la Liga de Fútbol. Juan Bobadilla.
En el minuto 36, Girona 0, Cádiz 0 a las 4 y cuarto, Valencia Elche 6 y media, Mallorca Sevilla y a las 9 Athletic Club Atlético de Madrid. Mañana clásico entre el Real Madrid y el Barça a las 4 y cuarto. Carlo Ancelotti ha confirmado hoy la información de Miguel Ángel Díaz. Courtois no está disponible, pero sí lo está Antonio Rudiger. Clasificación del Gran Premio de Australia de motociclismo en MotoGP. Pole para Jorge Martín. Segundo saldrá Mar Márquez. En Moto2, primero Fermín Aldeguer. Izan Guevara en Moto3 saldrá séptimo y puede ser campeón del mundo mañana. En baloncesto, Liga Endesa, 9 menos cuarto, Manresa Barcelona. Y desde ya puede seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Pues a cuentagotas, así es como está presentando el gobierno su plan de medidas destinado a rebajar la factura energética de los españoles en plena guerra de Ucrania. A las puertas del invierno está previsto que, por ejemplo, se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros, pero el presidente Sánchez ya ha adelantado esta semana sus puntos claves. Puntos claves que te recuerdo, por ejemplo, que se va a reforzar ese llamado bono social eléctrico, aumentando los descuentos aplicados a familias vulnerables, o que las comunidades de vecinos con calderas centralizadas de gas natural van a poder acogerse a una nueva tarifa regulada, es decir, más barata. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Pues limitar hasta finales del año 2023 ese incremento trimestral de los precios, como ocurre hasta ahora con las tarifas reguladas que ya existen. Por ser más concretos, según las estimaciones del gobierno, esto permitirá a casi 1.700.000 hogares reducir sus facturas a más de la mitad de lo que pagarían con las condiciones de mercado actuales. Aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, el profesor de la Universidad Europea de Valencia, Roberto Gómez, ha puntualizado la necesidad de esta medida.
Estas comunidades están en su derecho a exigir lo mismo que recibe otro ciudadano, y que ellos no sean excluidos por el mero hecho de que se han agrupado en una comunidad para comprar el gas de forma conjunta porque tienen una única caldera. Que sí, está bien que lo digan, pero que no es un eje, digamos, estratégico, sino que es un problema que había ahí, un defecto de ley que no se pueden acoger y que todo el sentido común nos lleva a pensar que estas personas deberían poderse acoger.
¿Y cuáles son los consejos que nos dan los expertos para ahorrar gas en esas comunidades de vecinos? Pues lo contaba Noelia Mochales, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Tratando de recortar los horarios de calefacción. Hay que ser más conscientes de cuándo está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
Este problema, muy grave, claro, de las calefacciones se extiende también a los colegios e institutos públicos. Y es que en los presupuestos anuales de los centros educativos que se elaboran a principios de año, te lo puedes imaginar, nadie contaba con una crisis energética. Y ahora a muchos las cuentas no les salen. Escucha, por ejemplo, a Esteban Álvarez, él es portavoz de la Federación de Directivos de Institutos Públicos.
El problema nos viene ahora, a partir de noviembre, cuando vamos a tener que llenar los tanques de gasoil. Para que tengas una idea de la situación, nosotros el gasoil antes lo comprábamos algo menos de un euro. Ahora mismo está en torno a 2 euros. gasoil en un centro de secundaria típico hay que llenar 3 veces los tanques de combustible. Eso antes suponían unos 20.000 euros y ahora pueden suponer tranquilamente unos 40.000.
El doble, como nos contaba. En este caso, en el de los institutos, además son ellos quienes pagan sus facturas con el presupuesto anual que reciben de la administración autonómica. Cada administración es la que estipula el presupuesto que entrega a cada instituto en función de varios factores. Por ejemplo, de la zona donde esté ubicado el centro o si es más fría o no. Una partida para pagar un carburante. En este caso, el gasóleo C, que ha subido en un año un 40%. Y ahora ronda el euro 63. Y esto, evidentemente, dispara el gasto.
Un centro típico, facturas de luz, que es otra de las grandes partidas que tenemos que afrontar, estamos en torno a un 15%, 20% del presupuesto. Si sumamos ambas partidas, estamos hablando de un 45% del presupuesto de este año. Se puede ir solo en luz y en calefacción. Con el presupuesto actual, se aprobó en enero, no tenemos suficientes recursos como para hacer frente a todo esto.
Claro, por el momento las estimaciones de la agrupación de directivos de institutos públicos pasan porque un 85% de los centros públicos pues han pedido una partida extraordinaria, claro, para poder hacer frente a esa crisis energética. De momento, las administraciones asumen la situación, pero aún no se conocen detalles de los próximos presupuestos. La situación, es verdad, es muy diferente, te lo decía, en los colegios públicos de infantil y primaria, porque no pagan las facturas, son los ayuntamientos las que se hacen cargo. En COPE hemos hablado con Rubén Quirós, es el alcalde de Maceda, un pueblo montañés de Urense de 3.200 habitantes. En su escuela infantil, que tiene 28 niños de 0 a 3 años, han tenido que encender ya la calefacción de gasoil. Y ahora nos contaba, pagan un 50% más que el año pasado.
Veníamos suministrando en torno a 6.000 litros, pues imagínate, ahora vamos a cuatriplicar lo que es el precio. De lo que habíamos pagado la última vez a 0,70, nos vamos ahora a 1,40, a 1,46, a 1,50. Una barbaridad, porque lógicamente tú estás atado a un presupuesto, haces los presupuestos con una previsión, pero la previsión es escandalosa en cuanto a calefacción.
Claro, el alcalde nos insiste en que son niños muy pequeños y que en ningún caso la temperatura va a perjudicarles. Tampoco quiere subir las cuotas a las familias, por lo que van a quitar dinero de otras cosas para el pueblo.
Tienes que desviarlo de otras partidas presupuestarias para poder hacer frente. A ver, la otra parte, el poder subirle a los usuarios, pero eso no va a ocurrir. Ellos, digamos, no tienen culpa de que las cosas estén así. Se sacará un poquito de deporte, se sacará un poquito de cultura y se sacará un poquito de alguna obra que otra para poder destinarlo ahí. En ayuntamientos como el tamaño del mío, para 3.200 habitantes, con un kilito de arroz tienes que darle de comer a 100 personas. Hay que hacerlo.
Y estos son los problemas de la España real, la que sufre en la calle esta crisis energética. Y mientras esto pasa, ¿qué hace el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Pues está presumiendo de liderar las propuestas energéticas en la Unión Europea para hacer frente a la amenaza de Putin. Lo hizo el jueves en el Congreso y lo ha vuelto a hacer esta misma mañana en Berlín, donde participa en el Congreso del Partido Socialista Europeo. Ayer se reunía con el canciller alemán, Olaf Scholz, y con el primer ministro portugués, Antonio Costa, con el objetivo de incrementar la presión sobre Francia para la construcción del Midcat, ese gasoducto, ya lo sabes, que llevaría el combustible desde nuestro país al resto de Europa. No le gusta nada a Francia. En París no lo ven con buenos ojos. Macron argumenta que no es rentable y que es preciso apostar por las energías verdes. Este sábado, el presidente del gobierno, Sánchez, insistía en la idea de este proyecto y defendía el modelo ibérico en la reforma del mercado energético europeo.
En España concentramos un tercio de toda la capacidad de gas de Europa. Nosotros queremos ser más solidarios con otros países que son más vulnerables con esta guerra híbrida. Con Putin usando la energía en contra de la economía e industria europea, creo que es importante encontrar otras alternativas acelerando las conexiones de la península ibérica con el resto de la Unión Europea.
Un Sánchez, por cierto, que también ha pedido a Europa mantener una respuesta unida ante la guerra de Ucrania y distinguir entre agredidos y agresores. No ha hecho referencia, eso sí, al proyecto de escudo antimisiles que está impulsando Alemania y otros 14 países de la OTAN. Te recuerdo que la Alianza Atlántica ya cuenta con un escudo de este tipo, pero este nuevo proyecto, bautizado como European Sky Shield, busca cubrir las lagunas que deja abiertas el sistema que ya tiene la OTAN, que está pensado sobre todo para misiles de largo alcance, que son distintos de los que podría utilizar hipotéticamente Rusia. España no participa, al menos por ahora, en ese proyecto. Y es que oficialmente la respuesta del gobierno es que ese escudo es una decisión unilateral de Berlín. Un hecho que ha desmentido la propia Alemania. Contradictorio. Aquí hay alguien que está mintiendo. Desde el Ministerio de Defensa germano se asegura que, por supuesto, que España cuenta con una invitación expresa, pero ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía aquí en COPE con Herrera esto.
Los países que pertenecemos a OTAN tenemos ya esa protección. Esta es una, bueno, es una opción que toma Alemania dentro del ámbito de sus inversiones y que, como decía antes, países geográficamente más próximos a Rusia pues han decidido estudiarla. España, Francia, Portugal e Italia, en el momento actual, entendemos que con la protección que hay es suficiente.
Hace justo una semana amanecíamos con la noticia, además precisamente, de que el puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con Crimea, había saltado por los aires. Bueno, pues el Servicio de Seguridad ruso detenía a 8 personas y señalaba al Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano como autor intelectual de los hechos. En respuesta a ese ataque, el presidente ruso Vladimir Putin, ¿qué hizo? Ya lo sabes, mandó bombardear decenas de ciudades, capital incluida Kiev, con la estrategia de provocar la mayor destrucción posible y el terror en la población ucraniana. Bueno, pues ayer el presidente Putin dijo que ya no harían falta más ataques masivos contra Ucrania, pero apenas unas horas después Kiev denuncia nuevos ataques rusos contra infraestructuras energéticas claves en varias provincias. De hecho, han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en la capital o en Zaporilla, uno de los principales frentes de combate en el sureste, donde las autoridades advierten de que las fuerzas rusas han lanzado al menos una decena de misiles y han utilizado también drones. Son drones iraníes, unos drones kamikaze que surgieron para burlar las defensas aéreas creadas contra los misiles tierra-aire. Ya lo escuchas, los ataques a infraestructuras clave y a los objetivos civiles han marcado esta semana de bombardeos rusos en diferentes ciudades de Ucrania. Putin sigue castigando la voladura del puente de Crimea con bombardeos masivos en diversas partes del país, que además del elevado número de fallecidos, ha destruido el 30% de las infraestructuras eléctricas y ha dejado a la población sin energía por el ataque de esos misiles. Nos hemos preguntado aquí en COPE cómo viven estos ataques constantes los ucranianos. Polina es una ciudadana de Kiev, de la capital, y nos cuenta que a pesar de esos ataques, los rusos no han conseguido parar sus vidas.
A pesar de estos días duros, tratamos de llevar nuestra vida cotidiana. Trabajamos, vamos de compras, hacemos nuestros asuntos domésticos. En Kiev funciona todo. Tiendas, centros comerciales, clínicas. Yo, por ejemplo, soy una profesora de una universidad y nosotros seguimos trabajando. Solo el lunes, este maldito día, no había clases.
Y aunque pueda parecer lo contrario, Polina nos aseguraba que no tienen miedo.
Si comparamos nuestros sentimientos con los de 24 de febrero, es decir, cuando inició esa guerra, ahora, a pesar de todo, a pesar de estos ataques, a pesar del asusto, a nuestra preocupación, no tenemos tanto miedo como antes.
Y en parte se sienten seguros, nos contaba, porque creen en el trabajo que están haciendo las tropas ucranianas, tal y como ella nos decía. Atentos a estas voces, porque entre ellas se encuentran los comunicadores del futuro, niños, niñas y adolescentes, que ya desde el colegio y el instituto están haciendo radio. Y es que este medio cumple también una labor informativa en cada vez más centros de nuestro país. Cada vez más colegios la utilizan como herramienta educativa con los chavales. Muchos de ellos, de los que escuchas, han participado en el primer Congreso Nacional de Radio Escolar que se está celebrando hoy en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Nos informa, nos entretiene, nos acompaña y también educa. Desde hace prácticamente 100 años, la radio forma parte de nuestro día a día aquí en España y más allá de desaparecer, cada vez está más presente, en especial en el ámbito educativo. El primer Congreso de Radio Escolar contribuye a conocer las ventajas del uso de la radio en la formación de los más jóvenes. Un congreso promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Fundación COPE. Pilar Alegría, la ministra de Educación, abría la jornada poniendo en valor el trabajo que se hace desde las ondas.
Una forma excepcional para informarse y sobre todo también para conocer la realidad. Y un medio que es absolutamente vivo, que está además sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos a través de esos podcasts y otros formatos innovadores, pero que sigue congregándonos a todos y a todas. Permitirme que dé las gracias a la Fundación COPE por su excelente colaboración con el Ministerio de Educación para desarrollar este congreso.
Y es que en la actualidad cada día sintonizan la radio más de 22.700.000 personas en nuestro país. La doctora Chelo Sánchez Serrano es profesora de periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Porque la radio, antes que medio informativo, es un medio de comunicación con el entorno político, económico, social y cultural de cada momento histórico y participa en su evolución.
Durante todo el día, diferentes profesores, alumnos y profesionales hablarán sobre radio, sobre cómo esta trabaja al servicio de las personas, facilita la comunicación, educa a los más jóvenes y también promueve una sociedad que pone en valor la expresión de ideas, de diferentes opiniones, de mucha información y, cómo no, de entretenimiento. Un medio que nos muestra la importancia de hablar, pero también de escuchar.
Gracias, Ana. Pues son ya las 3:10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado por la tarde, en 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ayer conocíamos un dato importante que se ha convertido clave en nuestras vidas, el del IPC, la confirmación del mes de septiembre, situando finalmente en un 8,9% los precios en nuestro país. No bajan, a pesar de que el porcentaje sí lo haga comparado con el mes anterior, pero sí es verdad que se amortigua la subida. Aún así, si nos fijamos, por ejemplo, en los alimentos y en las bebidas no alcohólicas, en septiembre han subido de media un 14%, que son 6 décimas por encima del mes anterior. Y es la más alta, esta cifra, desde que se analiza esta estadística. Por eso en este Mediodía COPE nos hemos querido fijar, por ejemplo, en cómo se las arregla una familia numerosa en estos tiempos de inflación. Hoy precisamente se reúnen centenares de ellas en Santiago de Compostela, en la 13ª edición de su Congreso Nacional. Allí se están dando a conocer sus historias. Por ejemplo, la de Mar tiene 12 hijos. Nos la cuenta desde COPE Santiago Paula Pájaro.
Mar Dorrio es mamá de 12 hijos que van desde los 5 años a la mayor, que tiene 24. ¿Cómo se las apañan en casa? Pues como cualquier familia, nos decía, mirando cada euro y cocinando platos de cucharas, todo es lo mismo. Desde que suenan los despertadores hasta que se acuestan, no hay momentos de calma.
Los niños salen fuertes en un montón de músculos que les hace falta para la vida. En resignarte, en aguantar. Esta pequeña ley de la selva que se da en una familia numerosa te asegura que se tienen que aprender a fastidiar desde pequeñitos.
Es verdad que echan en falta pues más ayudas de la administración.
Ir al teatro es un imposible y no se hacen descuentos de familias numerosas, por ejemplo aquí en Ferrol, siempre se puede hacer más.
Tienen que hacer sacrificios, heredan ropa, comparten o renuncian a grandes viajes y vacaciones, pero Mar lo tiene claro, merece la pena.
Y quiero hablarte ahora de una tendencia que se está disparando en España, la de los llamados sisis. ¿Qué es esto? Bueno, pues todo lo contrario a lo que conocemos como ninis. Se trata de personas que estudian y que además tienen a su vez un empleo. Es el caso, por ejemplo, de Alba. Ella está haciendo la carrera de magisterio infantil y también trabaja en una empresa cárnica.
Trabajo de mañana, madrugo mucho, levanto a las 5 de la mañana, pero a partir de las 2:30 de la tarde ya salgo de trabajar. Entonces, pues bueno, tengo al final toda la tarde libre para poder estudiar y también tener un poco de vida social. Sí, es verdad que hay que tener una vida bastante planificada para poder sacar adelante las dos cosas.
Alba pertenece al 1.200.000 españoles que se encuentran en esta situación. Y es una cifra que además supone un récord histórico desde que la encuesta de población activa, la EPA, empezó a medirlo en 1987. Como ella, más de la mitad de esos llamados sisis tienen menos de 30 años, concretamente el 57%. Nos hemos preguntado por qué se está dando esta tendencia. En comparación con la mayoría de países europeos, la duración de los planes de estudio en España es mayor. Y es que aquí hacer un máster después de la universidad, por ejemplo, también está muy extendido. Y esto provoca que los jóvenes se incorporen más tarde al mercado laboral. Es el caso de Carmen, que trabaja como veterinaria, pero ahora se está especializando en investigación en laboratorios.
Pues básicamente pues para poder formarme un poquito más y abrirme nuevas puertas. El máster es semipresencial, entonces solamente tengo que ir a ciertas clases al mes y muchas de ellas son online. Entonces, al fin y al cabo, pues las clases acaban grabando y yo pues me puedo organizar para verlas pues cuando mejor me convenga a mí. No es fácil, pero bueno, que si te organizas, se puede.
Mientras aumenta el número de personas que estudian y trabajan, la cifra de los conocidos como ninis continúa reduciéndose, aunque es verdad que sigue siendo muy llamativa. Uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 24 años ni se forma, ni se formaba, ni tenía un empleo el año pasado. Pese a que, como te cuento, la cifra de personas que estudian y trabajan en España ha batido un récord histórico, apenas llega al 5% de la población. Y es que en el resto de Europa, por poner un ejemplo, es muy superior. En Francia supone el 14% y en Países Bajos hasta el 47%, mientras que la media de la OCDE está en el 17%. Y un dato más, la cifra no solo aumenta entre los jóvenes. El número de sisis mayores de 50 años se ha triplicado en los últimos 10. La Guardia Civil ha rescatado esta madrugada a 15 inmigrantes de origen magrebí en una patera en el mar al sur de Cabrera, en Baleares. Con esta, este año han sido detectadas en las costas de Baleares 116 embarcaciones de este tipo con más de 1.600 inmigrantes a bordo. Pues precisamente ayer, un grupo de 57 españoles que participaban en un crucero del Imserso por Italia fueron protagonistas. ¿De qué? De un rescate de 85 migrantes procedentes de Libia. Marcelo, el director del centro de mayores que organizaba el viaje, nos contaba aquí en COPE cómo desde el principio vieron que algo raro estaba pasando.
La verdad es que estábamos comiendo y como estábamos en el comedor, en el buffet, estamos en la parte de atrás del todo del barco y hemos visto cómo hacía una curva hacia la derecha y de hecho luego lo he comentado a los compañeros, digo, mira, el barco estamos girando y es raro, ¿no? Normalmente vamos recto.
La idea inicial, nos contaba, era subir a bordo a los 85 inmigrantes. El objetivo era llevarlos al puerto más cercano. La sensación, te lo puedes imaginar, de asombro.
La verdad que la gente estaba, bueno, asombrada, porque esto, claro, es la primera vez que nos pasa. Y, de hecho, aquí tenemos ahora mismo cuatro barcos, uno de recreo que también ha venido al auxilio. Y, bueno, la gente, pues eso, no sabe qué va a pasar en los próximos días.
Estuvieron esperando cuatro horas hasta que, por fin, llegaron Médicos Sin Fronteras y atendieron a los migrantes y se los llevaron en otro barco rumbo a Grecia. Entonces, fue entonces, el crucero, como si nada hubiera pasado, seguía con su camino.
Pero, colores y figuras en el techo de este salón cuadrado que me cuentas, que simboliza la sala de espera.
Y desde Londres nos ha llegado en las últimas horas la imagen, una imagen que está dando la vuelta al mundo. En plena National Gallery de Londres, dos activistas del movimiento británico Just Oil arrojaban sopa de tomate sobre el icónico cuadro Los girasoles del pintor holandés Vincent van Gogh, mientras se preguntaban si valía más la vida o el arte. Este era el momento, una protesta con la que pretendían que el gobierno británico detuviera los nuevos proyectos para abaratar el precio de los carburantes. Afortunadamente, el lienzo, valorado en más de 80 millones de dólares, no ha sufrido daños porque estaba protegido por un cristal. Pero este acto vandálico se suma, Andrea Espuña, buenas tardes.
Buenas tardes,
Iván. A la larga lista de agresiones sufridas por obras de arte emblemáticas. Una lista que vamos a repasar. Cuéntanos.
Sí, mira, pues el pasado domingo 9 de octubre ocurrió algo muy similar. Dos personas pegaron su mano al cuadro de Picasso, Masacre en Corea. La obra estaba expuesta de forma temporal en la Galería Nacional de Victoria en Melbourne, en Australia. Por suerte, al igual que pasó con el Van Gogh, la obra no sufrió daños porque está protegida por un cristal. La policía, por cierto, logró quitar el pegamento de las manos de los activistas.
Y si hablamos de ataques, Andrea, y actos vandálicos contra el arte, tenemos que hablar de uno que ha sufrido especialmente, de la Gioconda de Leonardo da Vinci.
Sí, la Mona Lisa tiene una larga lista de ataques. El último este mismo mayo, cuando una visitante tiraba una tarta contra el cuadro. Ante la atónita mirada de los visitantes del Louvre, entre los que había un grupo de españoles, el cristal protector hizo que todo quedara en un susto. Por cierto, que no corrió la misma suerte en 1956, porque un hombre tiró una piedra contra el cuadro y, por cierto, aún se puede ver esa herida.
Y no son las únicas. Hay muchas más obras de arte que han sufrido estos actos vandálicos. Por ejemplo, me viene a la mente la Venus del Espejo de Velázquez o el Guernica de Picasso también. Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue, continúa, gracias por escucharla, te quedas ya con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.
General Óptica, ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica.